Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los representantes de los gremios de esta tercera, de este tercer bloque. Quiero a los puntos específicos. La doctora Paula dice dos cosas importantes. Una, que en el caso del turismo, como bien lo señala, las necesidades son bien específicas y diferentes a otros sectores, y dice que las, digamos que, en términos de los periodos de gracia, 6 meses no es suficiente y en términos de plazo se necesitarían 5 años. Eso es una discusión que me parece en esta primera etapa no podemos dar, es decir, esto no hay manera de financiar ese tipo de puenteo en este momento. Gracia de un año con periodos de créditos de 5 años a sectores, digamos que están en tan comprometidos como lo está el sector del turismo, es muy difícil de elaborar. Otra cosa es la situación humana de las personas que trabajan en ese sector, y eso requiere otro tipo de instrumentos. Pero yo creo que sería irresponsable de mi parte decir que, digamos que sería fácil ofrecer unas garantías a 5 años contra los recursos públicos. Me parece que no es posible comprometerme en esa dirección. Dice la doctora, muy importante, que también el doctor Uribe lo mencionó, y es la flexibilización laboral. Yo creo que hay dos patas en esa mesa. La primera es acuerdos a que lleguen las empresas. Yo conozco de muchos casos individuales en que el código sustantivo permite que de común acuerdo y por una discusión racional se logren unas adecuaciones de la masa salarial a la realidad, con el fin de preservar la empresa y preservar la nómina. Eso yo creo que va hasta cierto límite, y el límite obviamente es el límite de nuestro salario mínimo legal vigente, que es una barrera que no queremos atravesar en Colombia, a menos que se hable de temas de compromisos por horas o una flexibilización en ese sentido. Pero del salario mínimo, los acuerdos, yo conozco personalmente casos en los cuales eso ha ocurrido. Bienvenidas las propuestas concretas, digamos, en ese sentido. Se hicieron algunos esfuerzos en esa dirección para adecuar la realidad coyuntural de nuestro país y de nuestra economía a la necesidad de preservar las nóminas. Existen artículos en la Ley del Plan de Desarrollo, por ejemplo, han sido muy mal entendidos por algunos observadores de la realidad, pero me parece muy importante lo que dice la doctora Paula, en el sentido de que nosotros lo que queremos es adecuarnos a la realidad, y tenemos unas barreras legales que nos impiden esa flexibilización. Bienvenidas las propuestas concretas, pero yo sí sé que en muchas empresas se han dado esos inicios, y el gobierno quiere ser parte de esos procesos de ajuste, poniendo una parte de esos ajustes. El doctor Tulio, unos aplazamientos del IVA, nunca está pidiendo plata. A mí me gustó mucho, porque lo que él está diciendo es: mire, no tenemos la caja, sí tenemos la solvencia, queremos adecuarnos a las nuevas realidades. Este es un mundo muy competitivo, llegaron los medios innovadores, disruptores de nuestros mercados tradicionales, nosotros nos estamos ajustando. Y simplemente dice: mire, aplácenos el tema del IVA, lo podemos mirar. Me parece razonable, me parece bien enfocado, me parece que ataca el problema de la coyuntura. Y lo otro que dice es: aplácenos también todos los temas de licencias, etcétera. Yo voy a llevarle esto a la ministra de TIC diciéndole esta preocupación, de decirle: mire, compartamos estos problemas, no presionemos más la caja. Me parece, me plantea, porque lo que está diciendo es: nosotros nos estamos adaptando a la nueva realidad, no estamos pidiendo nada distinto a que nos alivien un poco los problemas de caja. En el tema de los bancos, la doctora Tatiana hablaba de que eso no está funcionando, todo, digamos, ha salido mal, y yo le quiero responder con cifras. Hay dos instancias que se hicieron. Nosotros vimos se declaró la necesidad del confinamiento obligatorio para prevenir mayores problemas de salud a finalizar el mes de marzo. Y entretanto, la Superintendencia Financiera expidió dos circulares muy importantes, cuyos resultados les quiero mostrar ahorita en este momento, aprovechando esta discusión de los bancos. La primera es la 07, que es más o menos de mediados de marzo, y la segunda es la 014, que es de finales de marzo. Esas circulares establecen unas condiciones a través de las cuales los bancos puedan entrar a renegociar obligaciones con sus clientes. Esa entrada en vigencia, eso más o menos empieza en la última semana de marzo, y nuestros días, comienzos de mayo, se han reestructurado cerca de 10 millones de créditos individuales. Los montos cobijados por esas reestructuraciones de créditos, que no afectan ni implican reportes a agencias calificadoras, ni le quitan, ni se pueden aumentar las tasas de interés, eso está explícito en las circulares, alcanzan ya los 157 billones de pesos, algo cercano al 30% de toda la cartera del sistema bancario. Repito, entre la última semana de marzo y nuestros días, son 10 millones de obligaciones que se han reestructurado. Entonces, sí se ha entrado a hacer esa primera andanada, ha sido exitosa, y me parece a mí que los números lo dicen. Son 157 billones reestructurados a las mismas tasas de interés o menos, porque así lo dice la circular y la podemos leer si les parece, la podemos proyectar si les parece, la 014, para que vean ustedes lo que dice la circular. Lo segundo es las líneas de crédito garantizado. Para el caso de nómina se garantiza el 90%, es decir, los contribuyentes del futuro están diciendo: nosotros estamos dispuestos a pagar, en caso de que haya dificultad, el 90% de esos créditos de nómina, el 80% para capital de trabajo también, y el 80% para trabajadores independientes. Las líneas totales son de aproximadamente 10 billones de pesos. ¿Qué ha pasado desde que se lanzaron esas, que fueron más o menos en la semana del 20, más o menos en la semana del 20 de abril, hasta nuestros días? Es decir, en días hábiles, no alcanzan a ser 10 días hábiles, billones que totalizan esas tres líneas, se habían reservado más de 7 billones, es decir, el 70%. Se habían desembolsado ya prácticamente un billón y se habían reservado ya 7. Esa línea se va a agotar y nosotros en el segundo tiempo tenemos que reactivar. Se piden garantías del 100%, no alcanzamos a llegar al 100%, pero sí la atención, porque en este momento ya no son solamente las MIPYMES y los trabajadores independientes, sino que estamos empezando a tener ya en este segundo tiempo dificultades de caja en las empresas grandes, quienes podrían, por ejemplo, emitir bonos en el mercado de capitales y que esos bonos tengan unas garantías similares, y con los recursos captados en el mercado de capitales poder atender esas empresas sus faltantes de caja con garantía de la nación. En esa dirección nos estamos moviendo. El doctor Camilo Ospina plantea: no, lo que pasa es que el Estado, el contribuyente, tiene que financiar a todos los trabajadores de los bares de Colombia, y los créditos no le funcionan porque con alguna razón, y tal y como sucede en el caso del turismo, pues dicen: yo no puedo comprometer el ahorro de los colombianos, 40% del PIB en ahorro, para financiar unas actividades que tienen que reestructurarse a la luz de la nueva realidad, y así está sucediendo en el mundo entero. Eso no es un problema colombiano. El drama humano es absolutamente comprensible y lo tenemos que atender a través de otros mecanismos, pero el apoyo a la nómina por la vía de créditos, por la vía de esos subsidios que podemos financiar a los 9.500.000 trabajadores formales del país, pero sí podemos hacer una parte importante de un porcentaje de esa suma. Yo quería simplemente terminar con eso, presidente, y agradecer, porque me parece que en las 13 bloques de intervenciones ha habido un espíritu constructivo, muchas ideas buenas, muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que el gobierno no tenía en el radar y que la vamos a tener en el radar. Agradecer a todos los participantes que hasta el momento han intervenido.